siempre sea glorificado. Así que vamos a implorarle y vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche, donde nos hemos reunido, Señor mío, para adorarte y para exaltarte, Señor. No solamente nos trae juntos, oh Padre mío, el estudio de tu palabra, sino que también, Señor, nos hemos entregado para estar en un solo espíritu, Señor, para elevarte a estas personas adelante de ti, Señor. Sabemos que están dentro, fuera de nuestra red. Sabemos que está fuera de nuestras manos y sabemos, oh Padre mío, que ponemos en las tuyas, Señor, para que tú seas el último que reciba toda la honra y toda la gloria. Padre, en el nombre de Cristo, a mi hermana Betty, Señor, pidiendo, Señor, por esta sanidad completa, Señor, celestial, por cada por sus pulmones, Señor, para que seas tú el Dios que la sane, para que seas tú el Dios que la levante, para que seas tú su Dios de fortaleza, Señor, y pueda traer a medio de ese tiempo de angustia, Señor, de tristeza que han pasado, Señor mío, todos sus familiares, Señor. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor, que no hay nada imposible para ti, y tú eres el único que con una palabra tuya, Señor, será suficiente para que esos pulmones recubren vida, Señor, y sea sana para la honra y gloria tuya, Señor. Te pido, Señor mío, que te sigas moviendo en medio de esta situación. Padre, en medio de todos estos tiempos difíciles, Señor, yo sé que tú la estás sosteniendo, al igual que su esposo, su mamá, a toda la familia, Señor. Yo sé que tú los tienes en el hueco de tu mano, Señor, y esperamos, oh Señor, anhelamos ver y escuchar, Señor, ese milagro que vas a hacer con Betty, Señor. Te pido de igual manera a mi hermana Violeta, Señor, Violeta Pelayo, pidiéndote, Padre mío, que te muevas en su vida, Señor, con este cáncer, Señor, que está batallando, Señor. Yo sé que tú eres un Dios poderoso y que no hay nada imposible para ti, y que la sangre de mi Cristo, Señor, nos ha salvado, Señor, nos ha dado la salvación, pero a la vez, Señor, nos ha sanado de nuestras enfermedades, de nuestras llagas, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, clamamos esa sanidad completa, Señor, sobre la vida de Violeta, Señor. Mientras tanto, Señor, hasta que ese día glorioso llegue, Señor, te pido que fortalezcas a esta familia, a ella, Señor mío, que le des su mirada, Señor, que sea puesta en ti, Señor, y no en las cosas del mundo, Señor, de terrenales, Padre mío, que muchas veces llegan a deprimirnos y a limitar nuestra fe que debemos de tener, Señor. Te pido, Señor, que la siga fortaleciendo a Alfonso, Señor, a sus hijos. Tenlos en el hueco de tu mano, Señor mío, para que tu mover se mueva en medio de ellos. Y esta situación, Señor, lo único que llegue a hacer, Señor, es fortalecer, Señor, esta familia, unirla en tu amor, Señor, porque sabemos, Señor, que ese día de victoria viene, Señor, y te damos gracias, Señor, ya. Te pongo también la vida de Ricardo, Señor, por este joven que hemos estado pidiendo por tu protección divina, Señor, porque no sabemos dónde está, Señor, no sabemos qué es lo que está atravesando, pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo sé que has enviado a tus ángeles, Señor, a protegerlo, y Padre mío, te pido, Señor celestial, que lo tengas ahí, Señor, en tus manos, Señor, cuidándolo y velando sobre él, Señor. Te pedimos, Señor, que su mente, Señor, recobre la luz de él, Señor, que su mente sea, Señor, abierta, Señor mío, recibir, Señor, tu Santo Espíritu, tu dirección, para que él pueda entregar su vida, Señor, y empiece esa transformación, Señor mío, voluntariamente, Señor, de ti. Transfórmalo, cámbialo, Señor mío, fortalécelo, Padre, y que algún día, Señor, lo tengamos aquí en familia, Señor, no como el mismo que se fue, sino que un hombre, Señor, transformado para tu honra y gloria, Padre. Te pido la vida también de nuestra prima Hortensia, Señor, también batallando con cáncer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te pido que te muevas en la vida de ella, Señor. Tal vez, Señor, en su corazón, Señor, no te ha llegado a conocer, Padre mío, pero clamamos por ella para que ese milagro llegue a suceder en su vida. Y Padre mío, tenga el privilegio, Señor, de conocerte a ti, Señor. No como el Cristo que ha escuchado, no como aquel que lo ha escuchado de tanto su familia, pero ahora que lo viva, Señor, de una manera personal, Señor, la ponemos en tus manos para que tú la fortalezcas y la llenes, oh Padre mío, de esa salud, Señor. Te pongo también a Gloria, Señor, también batallando por cáncer, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu mano, Señor, se extienda sobre la vida de ella. Pedimos un milagro, Señor mío, porque los doctores, oh Padre, dicen que ya es todo lo que pueden hacer, pero su vida está en tus manos, oh Señor, y solo tú decides cuándo, Señor, y si es de ti, Señor, de que ya salga, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor mío. Te pedimos, oh Señor, que te muevas en la vida de ella, de todos sus familiares, Señor, de toda su familia que le ama, Señor, que está alrededor de ella. Dales, oh Padre, esa fe que necesitan, Señor mío, para clamarte a ti y saber y reconocer, Señor, que ella está en tus manos, oh Padre. Te pido también por María Garnica, Señor mío, por este implante de hígado, Padre Celestial, que estará teniendo, Señor. Con la confianza la ponemos en tus manos para que tu mano poderosa, Señor, guíe las manos de los doctores, que pueda salir con bien, Señor mío, que su cuerpo, Señor, no rechace, Señor, este órgano, Señor, y pueda ella obtener, Señor, la sanidad, Padre, que tú has de dar, Señor. Fortalécela, guárdala, Señor, quita nerviosismos, dale paciencia, Señor mío, para el proceso de recuperación. Y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo pueda restablecerse a bien, Padre. Te pongo la vida también de Alex, oh Señor, por este varón que ahorita está en el hospital, pidiéndote, Padre mío, que te muevas de una manera gloriosa en su vida, Señor. No sabemos, oh Padre, por qué está allí, solamente sabemos que necesita de ti, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús clamamos, oh Señor, pidiéndote que te muevas de una manera gloriosa, Señor, de una manera sanadora, Señor, sobre su vida. Restablécelo, Señor mío, y que prontamente, Señor, pueda salir de ahí un hombre hecho de nuevo, Señor, con toda la salud que él necesita, Señor mío, pero depositada ahí por tu Santo Espíritu esa semillita, Señor, de que fuiste tú el que lo ha sanado, Señor. Guárdalo y fortalécelo, Padre mío, lo ponemos ahí, Padre. Y también te pido por mi hermana Mari, Señor, por lo que está padeciendo también, Señor mío, fortalécela a tu hija, Señor, llénala de fuerza, llénala de valor, Señor mío, que sus ojos siempre estén puestos en ti, Señor, nuestro autor de nuestra fe, Señor, que, Padre mío, las cosas alrededor pueden decir lo contrario, pero tú tienes la última palabra, Señor. Sosténla con tu mano derecha, Señor. Levántala, dale la fuerza que ella necesita, Señor mío, para seguir adelante, Señor mío. Bendice su hogar, bendice a sus hijas, oh Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que sea tu Santo Espíritu que viva, que reine, Señor, en cada una de sus vidas, en su hogar, Padre Celestial, provéele, Señor mío, sus necesidades, tanto emocionales, físicas o, Padre, espirituales. Sé tú, Señor, el Dios que suple, Señor. Sé tú, Señor, el Dios que provee, Padre mío, desde su salud, Señor mío, a todas sus necesidades que pueda tener, Señor. Fortalécela y guárdala, Señor, y bendice sus entradas y sus salidas. También te pido por mi hermana Escamilla, Señor mío, porque, Señor, yo sé que tú has estado obrando con ella, Señor, y yo sé que tú le has estado tocando sus pulmones, oh Padre, y la has estado respirando a bien, Señor mío, y pedimos esa sanidad completa sobre su vida, Señor, que cuando su cabeza, Señor, se recline en su almohada, Señor, que pueda ella tener la seguridad, Señor mío, de que tú estás al lado de ella, descansando, relajándola, Señor mío, para que pueda tener una noche, Señor, placentera, a gusto, Señor, y el siguiente día, Señor, levantarse con ese gozo, con ese ánimo, Señor, para adorarte y buscarte, Señor, de saber, Señor, de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en ella y restaurando, Señor, su cuerpo a toda su plenitud, Señor. Gracias te damos, Señor mío, por tu mover en su vida, Señor, y síguela fortaleciendo, Padre. También te pongo, Padre, a Erika, para que también, Señor, habiendo ya pasado, Señor, la gravedad de este virus, oh Padre mío, esa sanidad completa, Señor, llegue a su vida, Señor. Que, Padre mío, yo sé que ha regresado al trabajo, Señor, fortalécela, guárdala, Señor mío, cuídala, cúbrela, Señor celestial, para que no vuelva a recaer y que lleve esa protección divina, Señor, tuya. Te pido, Señor, que siga fortaleciendo su vida, despierta esa hambre, Señor, por tu presencia, para que ella pueda venir y regresarse y gozarse, Señor, en medio de nosotros, Señor, y que reconozca que has sido tú, Señor, el que le has dado esa vida, Señor, y que su vida está en tus manos, Señor. Te pongo la vida de Ramón también, Jr., para que, Padre, sigas haciendo tu voluntad en la vida de este varón, para que sigas haciendo esa transformación completa en la vida de él, Señor. No solamente de pensamiento, sino de corazón, Padre mío. Un arrepentimiento sincero, Señor, que lo conduzca a una nueva actitud, a una nueva vida, Señor, a un nuevo matrimonio, nueva forma para ser padre, Señor, para que él pueda guiar a sus hijos y a su esposa y a su hogar, Señor, delante de tu altar. Fortalécelo y guárdalo, Padre mío. Bendice sus entradas, Señor. Bendice sus salidas. Todo lo que él haga, Señor, dale la sabiduría para que él llegue a tomar decisiones cuerdas también, Señor. Y también, Padre, te pido por esta dama, Señora Lana, Padre Celestial, que ha sido puesta en cuarentena, Señor mío, por a lo mejor, Señor, ser expuesta a este virus, oh Padre, que anda por el mundo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que la guardes de ese mal, Señor, que la protejas, Padre mío, que allí donde esté en su casa, Señor Celestial, pueda tener ese alivio, ese descanso, quita preocupaciones, Señor, porque las noticias, Señor, inunda los canales, Señor, con malas noticias, pero Padre, en medio de todo eso, tú estás obrando, Señor, y tú te estás moviendo, Señor mío, y yo sé que te estarás moviendo en la vida de Alana, Señor, guárdala, cuídala, cúbrela, Señor, con tu presencia, con tu protección divina, con la presencia, Señor, tuya estará, Padre Celestial, y pido, Señor mío, por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, que te sigas moviendo en nuestras vidas, Señor, que te sigas moviendo en nuestros hogares, Padre, que aquellos hermanos que están saliendo a trabajar, Señor, cúbrelos con tu santa presencia, que la sangre de mi Cristo los cubra, Señor, para que ellos puedan ir a su trabajo, cumplir con sus obligaciones y regresar saludablemente, Señor, a sus hogares. Guárdanos y cuídanos, Padre, y ahora, Señor, que abrimos tu palabra, Señor, para escudriñarla, te pido, Señor, que nos des sabiduría, Señor, que nos des entendimiento, que sea la guianza de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que lo que hagamos y digamos en esta noche te traiga a ti siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo guarde, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a recordar, esto se va a borrar.
Anda, se llama la fuente.
Esta se llama, recuerden, hermanos, el mute, ¿verdad? Para que no se oiga mucho de lo que está sucediendo en el trasfondo, ¿verdad? Voy a borrar esta lista, la 1, la 2 y a las 3. ¡Tum! Se fue. Como por obra de magia, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, ahora sí, participación. ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? Porque nuestra hermana Mari necesita venirse a estar al día con todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada?
El capítulo.
Te cortaste, hermana. ¿El capítulo qué?
De la fe.
Pues, en otras palabras, estuvimos hablando de la fe, ¿no? Y la fe nos dice la descripción, el versículo 1, ¿quién me lo lee? Versículo 1 del capítulo 11.
Hebreos 11.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es lo que se espera, dice, es la garantía, dice, de lo que se espera, y dice, y la seguridad, la certeza de lo que no se ve. Para el Hijo de Dios no se nos hace tan raro escuchar esta definición de lo que significa fe. Pero para una persona que no conoce de Dios, eso se le hace, pues, increíble, ¿verdad? ¿Cómo me pides que yo esté seguro o tenga una seguridad de algo que yo no estoy viendo? El Hijo de Dios no camina por vista, sino camina por fe, ¿verdad? Y porque nuestro caminar es vivir tomado de la mano de Dios, caminando en fe. Cada día que usted despierta, ese día usted lo vive en fe. ¿Amén? Cada día que usted vive, porque usted no sabe si despertó en la mañana y si va a terminar el día. Entonces, asumimos, tenemos una certeza, una seguridad entre nuestras vidas de que vamos a llegar al final de la noche. Y de que cuando nos recostamos en esta noche, hacemos planes con esa certeza y esa seguridad, y hasta todavía decimos, mañana cuando me levante, voy a hacer el desayuno, quiero comer esto, quiero comer el otro, o alguno de ustedes dicen, no, tengo que guardar mi dieta, solamente voy a comer un platanito y una frutita. Pero cuando usted habla de esa manera, habla con una seguridad como que si ya la está viviendo, ¿no? Como que si ese día ya es asegurado y usted ya puede hacer planes. Nuestro caminar cristiano es de la misma manera. Nuestro caminar cristiano nos dice que nosotros debemos vivir nuestra vida con esa esperanza, con esa seguridad, con esa esta certeza de lo que ha de venir, ¿no? Cuando no tenemos esa fe, no hay esa seguridad. Y la palabra de Dios es toda basada en algo que nosotros no hemos visto, pero se nos pide que tengamos la seguridad, que tengamos la certeza de que sí sucedió, ¿no? Nosotros tenemos en todos nuestros países, cuando estamos estudiando, tenemos los libros, los textos de historia. Lo que sucedió en 1200, en 1300, en 1400, en 1500, en nuestros países, ¿verdad? Y no se nos enseña como que eso en realidad pasó. Y uno dice, pues lo toma porque es lo que nos están enseñando los maestros, pero uno no lo vivió, así que tenemos esa seguridad. Y concerniente a la Biblia, también. Y mucha gente prefiere creer un texto que fue un texto de libro de ciencias naturales o de ciencias sociales y no creer la Biblia, ¿no? Que se me hace medio raro. Pero esa es, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de creer todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué fin? ¿Por qué debemos de creer todo lo que nos dice la palabra de Dios? ¿O no debemos de creer todo lo que nos dice la palabra de Dios? Whoopi, I see your mouth moving, but you're in mute. ¿Alguien? ¿Nadie?
Sí, te digo que es la palabra de Dios, es lo que Él dejó para nosotros.
Y esa palabra de Dios, nosotros debemos de vivirla porque es nuestro manual para caminar en esta vida. Es lo que nosotros debemos de vivir, entender, comer, digerir, todo lo que vemos, porque esa es la forma que nosotros hemos de vivir, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos dice que no vivamos por vista, porque nuestra vista es, ¿qué? Limitada, ¿verdad? Mi vista está limitada y yo ya necesito lentes. Varios de ustedes también está limitada, necesitan lentes. Pero nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana a vista, tenemos que vivirla espiritualmente en fe. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 3, por fe entendemos de que el universo fue formado por la palabra de Dios, ¿verdad? Usted y yo no tenemos problema con eso, como lo dijimos la semana pasada. Las personas que no tienen fe son los que tienen dificultad de entender que el universo sucedió por medio de simplemente Dios hablarlo y decirlo, ¿no? Entonces, la fe para el cristiano es nuestro motor que nos lleva, que nos conduce y nos ayuda a vivir cada día. Si usted no tuviera fe en medio de esta pandemia, ¿cómo estaría?
Angustiado.
Angustiado, destrozado, con úlceras, con dolor de estómago, con insomnia, que no puede dormir, desesperado, que a lo mejor la enfermedad esta va a venir sobre nosotros, y esa no es manera de vivir, ¿no? Entonces Dios nos dice, pongan su mirada en mí, dice, que yo cuidaré de ustedes, ¿no? Entonces cuando uno vive eso, cuando uno vive la esperanza, cuando uno cree firmemente de que Dios está allí por nosotros, nuestro nivel de estrés baja y nos ayuda a vivir esa vida que nos prometió de vivirla en abundancia, ¿no? Si nosotros no, angustiados, peleados, desesperados, se nos olvida nuestra fe, entonces nosotros nos vamos a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor de los Hebreos? El autor de los Hebreos está utilizando en el capítulo 11 los antiguos, los ancestros, los hombres grandes de valor para demostrarle a la audiencia que ellos tienen ahorita de que la fe existe, de que Dios existe y lo da usando los ejemplos de ellos, ¿no? Y estuvimos hablando de la fe de Abel, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la fe de Enoch. Estuvimos hablando de la fe de Noé, tres hombres grandes de los antiguos antepasados que les dijeron, ellos vivieron por fe y miren lo que les pasó. Ellos son un testimonio vivo, ¿verdad?, de lo que ha sucedido cuando ellos deciden creer en Dios. Uno dice, un sacrificio fue aceptado porque creyó en el Señor de que Dios iba a suplir, aunque él entregara todo lo que tenía. El otro, dice, fue entregado, dice, complació Dios en todo, que caminó con Dios y desapareció, ¿no? La fe que tenía. Y luego el otro dice de que creyó tanto en Dios, de que cuando envió un diluvio, dice, él le creyó a Dios de que algo iba a suceder, lo hizo en obediencia y sucedió y eso pasó. Entonces habló de tres hombres y empezamos a hablar del cuarto, de Abraham, ¿verdad? De que un hombre de fe. Y lo que suele pasar típicamente es de que juntamos la fe con la palabra obediencia, ¿no? Uno no puede decir que tiene fe y ser desobediente. No podemos, ¿verdad? Si decimos que tenemos fe y no le obedecemos al Señor, pues Jesucristo nos hizo esa misma palabra. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les digo? ¿No? Entonces, eso va contrario a nuestro vivir. Y por eso es que este libro de Hebreos es uno que nos ayudará a nosotros a continuar a no apostatar nuestra fe, a no dejar los caminos de Dios. Y nos los hace confirmando y sellando de que Dios es grande, Jesucristo es grande, Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que la ley, mayor es el sumo sacerdote. Y ahora dice, mira la forma que Dios ha obrado utilizando a estos hombres, ¿no? Entonces ahí estamos, un poquito de resumen de la semana pasada. Y estamos yendo versículo por versículo y ahorita estamos en la vida de Abraham. Ya empezamos hablando de Abraham la semana pasada, dice por la fe en el versículo 8, capítulo 11 del versículo 8, y yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, así que si están leyendo Reina Valera va a ser un poquito distinto las letras, las palabras, pero es la misma, el contenido. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar más tarde, recibiría como herencia, ahí está, obedeció, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba. Y hablamos la semana pasada que eso es caminar por fe, ¿verdad? De que Dios te dice, levántate y ve, ¿verdad? Si nosotros escucháramos eso hoy en día, ¿lo aceptaríamos así tan fácilmente como Abraham?
Lo pongo en mi UPS, diríamos.
Muy pocas veces o muy raras veces nosotros, si dice, escuché esto de Dios, pero va a decir, ay, pero no, lo soñé. Tengo que hablar con el pastor para ver qué dice, qué es lo que quiere decir este sueño. Tengo que hablar con él y si no le gustó lo que el pastor le dijo, se va y se busca a otra persona hasta que encuentre que algo que le digo, no, hermana, eso no era necesario. Ay, qué bueno, porque no me gustaría ir a África, ¿verdad? Entonces, pero Abraham no le dijo eso. Abraham le dijo, el siguiente dice, obedeció. Dice, y salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, Señor, heme aquí, guíame a mí. Llévame, Señor, a donde tú quieres que yo vaya. ¿Qué es lo que está diciendo la vida de Abraham en relación con Dios? Es un instrumento.
Padre de la fe.
Es un instrumento que se está dejando guiar por el operador. Dios es el operador. Nosotros somos los instrumentos y lo que le tenemos que decir al Señor es, Señor, heme aquí, usa a mí, ¿no? Oh, pero a veces el Señor nos quiere ser y dice, no, Señor, no quiero ser en eso, quiero ir en otro. No, Señor, yo no quiero ser maestro, quiero ser cantante. No, Señor, no quiero ser el hermano que limpia, el hermano que barre, yo prefiero estar cocinando. No me uses así, yo quiero estar en la oficina. No, es más, yo quiero ser el pastor. I mean, ¿verdad? Cuando uno se pone en las manos de Dios en fe, le está diciendo al Señor, úsame, Señor,
donde sea
que quieras usar. Porque ¿quién va a saber más en dónde Dios te puede usar más que Dios? Uno cree que uno viene con, Señor, a mí aquí es donde yo quiero brillar. Pero no es para que tú brilles. No es donde tú quieras brillar. Es donde Dios te quiera usar para su gloria, ¿no? Porque en quien va a brillar entre tú y Dios es Dios, no yo. Y eso es caminar por fe. Cuando le decimos al Señor, heme aquí. Y Abraham le hizo eso. Así que dice el versículo 12 rápidamente, porque ya lo hablamos la semana pasada, dice, así que de todo esto solo, así que de este solo hombre, ya en decadencia, el versículo 9 dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. O sea, la promesa que el Abraham iba a recibir en la tierra de Canaán, él se mantuvo allí y él se veía como un extranjero. ¿Por qué? Sabía que era la promesa, pero ¿por qué él se sentía como un extranjero?
Y habían otras personas ahí.
Exacto, porque la promesa aún no se cumplía. Iba a ser una promesa futura, pero cuando estaba Abraham ahí, dice, yo sé que esto va a ser herencia de mi gente, de mi pueblo. Dice, pero ahorita me siento como un extranjero. La promesa no está cumplida todavía. Entonces dice, radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, ¿verdad? Estos tres hombres, cada uno de ellos vivió, pero no vio esa promesa cumplida todavía. Herederos también de la misma promesa. Y el versículo 10 dice, porque esperaba, dice, esa esperaba es una palabra en el futuro, de fe, dice, la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor, y está hablando de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén que estaba por construirse. Así que vemos que la vida de Abraham empezó a eso, ¿verdad? Dios lo llamó, el hombre se fue, obedeció sin saber para dónde iba, y Dios lo condujo hasta la tierra prometida. Le dijo, esta será tu tierra, pero ahorita todavía no es, ¿no? Ahorita todavía no es. Entonces ya llegamos aquí al versículo 11, que es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Dice el versículo 11, una vez más, por la fe Abraham, dice, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, ¿no? Porque consideró fiel al que había hecho esta promesa. ¿Qué es lo que vemos allí en tanto se relaciona la fe? ¿Qué estamos leyendo allí?
Ocupó fe para creer, Sara era estéril.
Para creer.
Descendencia
y había porque Dios le había hecho una promesa que él sería padre de qué
naciones
de muchas naciones, ¿verdad?
Como dice ella.
Y hasta ahorita, ¿qué edad tenía ahorita más o menos cuando dio a luz? Sara tenía 90 años.
Y
bien. Ahora, dígame usted, ¿no se necesita fe a esa edad poder procrear?
Quiere valor.
¿Verdad? Son 20 años de aquí que se graduó de la universidad y todo eso. ¡Ay, Dios mío, 120 años voy a tener! Dije. No, se necesita valor, pero se necesita mucha fe. Ahora, ¿por qué es que Abraham no se preocupaba? Sigo preocupar, ¿verdad? Y después vemos que él introduce introduce a Agar y le empieza a decir, pues a lo mejor Dios se le olvidó o a lo mejor Dios necesita ayuda y necesitamos ayudarle a Dios. Abraham, aquí está mi sierva, dice, está mi Agar. Entra con ella y a lo mejor con ella puedes tener hijos. Y Abraham dijo, no, mujer, tenemos que serle fiel a la promesa de Dios. Él dijo, ok, y vamos. ¿Verdad? Entonces tuvieron a Ismael con eso, pero eso no era el plan de Dios. Y déjeme decirle que cuando el plan de Dios está estipulado, la promesa de Dios está estipulada, nosotros tenemos que ser, ¿qué? A su promesa. Nosotros tenemos que creer en la promesa que Dios nos hizo. Eso es parte de vivir por fe. Lo que pasa es que nosotros, Dios nos da promesa en su palabra y luego no la creemos. Y andamos buscando nosotros la solución a esos problemas cuando Dios le dijo a usted, yo me encargaré de eso. Entonces nosotros le somos infiel a su palabra, a su promesa, y luego empezamos a dudar, ¿no? Empezamos a dudar, que es lo que el enemigo quiere. Pero si Dios lo dijo, nosotros tenemos que creer que Dios lo dijo. Recuerde, Dios no trabaja el tiempo de nosotros. Dios trabaja a su propio tiempo. Y no somos nosotros los que tenemos que acoplarnos al tiempo de Él. Y yo creo que como humanos y simplemente estar en el hecho, vivir bajo el tiempo, en el mundo del tiempo, todo queremos hecho ya. Todo queremos que esto suceda ya. Recuerden que les hice el comentario de que cuando Jesucristo dijo, voy pues a preparar un lugar, y dice, ahorita voy a venir. Ahorita vengo. Bueno, los apóstoles dijeron, no, pues prepárense muchachos, Jesucristo se acaba de ir, él dijo que iba a venir pronto, eso será a lo mejor en la tardecita o el día de mañana, ¿verdad? Y pasaron 2000 años y no ha regresado. Pero, y ellos se quedaron esperando, ¿verdad? Esa venida de Cristo, ¿no? Que es muy probable que las promesas, a veces nosotros no las llegamos a ver en cumplimiento, así como Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no lo llegaron a ver esa promesa en cumplimiento, entonces, pero les faltó la fe, decayó su fe, ¿verdad? Tenemos que ser fiel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Nuestra fe no debe de caer, nuestra fe debe de mantenerse firme hasta que Él nos llame ante su presencia. Quiere decir, pastor, pero ya tengo orando muchos años por este hombre, por esta mujer, por mis hijos, por mi tío, por mi abuela, y aún así no entiende, no entiende. ¿Qué debo hacer? Dame una piedra para tirarle para que entienda. Pero Dios te dice, no, es en mi tiempo, ¿verdad? El tiempo es de Dios, no tuyo. No tuyo. Es el tiempo de Dios, no cuando tú quieras, es cuando Dios quiere, ¿no? Y nosotros, como le digo, hemos estado orando y orando y orando, y eso no quiere decir que dejamos de orar. Quiere decir que continuamos orando, y por eso siempre uso una expresión que me gusta mucho en inglés, ¿verdad? Ora hasta que algo suceda, ¿no? En inglés es pray until something happens. Entonces, mi trabajo es seguir orando y orando y orando hasta que algo suceda. Y ese hasta que algo suceda puede ser 20 años, como puede ser la siguiente semana, ¿no? Porque todo es el tiempo de Dios. Cuando trabajamos, cuando vivimos en fe y vivimos tomados de la mano de Dios, nos damos cuenta que Dios obrará, ¿no? Dios obrará. Si nos permite ver ese milagro, gloria a Dios. Pero si no nos permite ver ese milagro, hermanos, gloria a Dios, porque ese milagro va a suceder. Tal vez no a nuestro tiempo. Entonces dice el versículo 13, dice, todos ellos, y ellos está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, no de los anterior, dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿No? Justo lo que estoy diciendo. Todos ellos vivieron en fe, pero no vieron las cosas que Dios les había prometido. ¿Usted no cree que en algún tiempo Abraham, Isaac y Jacob dijeron, ¿sabe qué? Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Que a lo mejor, you know, Dios está muy ocupado allá con la otra parte del mundo y ya se olvidó de las promesas mías. No. ¿Por qué? Porque de nuevo, el tiempo es de Dios, no es nuestro. Por eso dice, ellos vivieron en la fe y mantuvieron su fe. Y su fe nunca flaqueó, aunque a lo mejor no pudieron ver evidencias de esas promesas del cumplimiento, pero eso no permitió de que su fe decayera. Y dice allí, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Teniendo fe no quiere decir que veremos las promesas cumplidas. Fe, eso no implica, ya porque tengo fe, quiere decir que ya voy a ver, no. Fe simplemente dice, continúo orando, porque ten la certeza, ten la seguridad de que Dios va a obrar. Y si es dentro de la voluntad de Dios, hermanos, Dios lo va a cumplir. Tal vez no en nuestras vidas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Dios lo va a cumplir, porque está dentro de la voluntad de Él. No, entonces dice, más bien, dice el versículo, dice, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, sabían de que venía esa promesa, pero por el momento no. Y el 14 dice, al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban buscando una patria, ¿no? Ellos buscando esa patria, pero dice, la andaban buscando. Y si hubieran estado pensando en aquella patria donde ellos venían emigrado, dice, si su mirada había sido puesta no en la esperanza, no en fe, dice, seguro ellos hubieran, dice, regresado a la tierra prometida. Si su fe hubiera decaído, dice, Dios me prometió esta tierra, dice Abraham. Dios me la prometió. Ya tengo 120 años y aún no es mía. Entonces, a lo mejor Dios se equivocó. Mejor me regreso a Arán. Mejor me regreso a mi país. Entonces, eso no es vivir en fe, ¿no? Ya porque no vemos el cumplimiento, no quiere decir que Dios no está obrando. Dios está obrando, ¿no? Y el 16 dice, antes bien, anhelaban una patria mejor. Anhelar es en el futuro, es esperar algo, ¿verdad? Con certeza. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y los preparó una ciudad, ¿no? Entonces vemos que la vida de Abraham viene con muchas pruebas, ¿verdad? Viene con hasta puede poner en duda mucho de su caminar con Dios, pero vienen con muchas pruebas y Dios jamás le ha fallado a él. Abraham sí le falló, ¿verdad? Como les dije, no esperó, ¿verdad? Tener esta, su hijo como Dios lo había querido, nació Ismael, pero aún naciendo Ismael, Dios cumplió su promesa porque le dijo, tu descendencia, dice, será innumerable. Y ya porque Ismael era hijo de Agar, el ángel mismo, cuando la vio a ella en el desierto, le dijo, porque la promesa de Abraham, dice, que se le dio, dice, de tu hijo nacerán también grandes naciones, porque esa fue la promesa de Dios, ¿no? No solamente a través de Isaac, que es el hijo de la promesa, sino que ahora a través de Ismael también nacerán otras naciones, ¿verdad? También parte de la bendición que Dios le dijo a Abraham, dice que sus descendencias serán innumerables, incontables, dice. Si alguien puede contar las estrellas, dice, habrán contado tu descendencia. ¿Y quién aquí ha podido contar las estrellas? Nadie, ¿no? Entonces, le está diciendo eso. Entonces, dice ahí, y una parte importante, dice, Dios tuvo que formar en su metabolismo, tanto en el de Abraham y en el de esta Sara, dice, para que pueda tener hijos. Porque como dijo ahí, ya la costumbre de la mujer ya se le había ido. En otras palabras, ya como Dios lo había diseñado, no iba a funcionar a los 90 años, ¿no? Ya la máquina ya estaba clausurada. Ya estaba cerrada con telarañas y con todos los candados y sin luz y sin... Todo estaba cerrado. Pero Dios, dice, recibió fuerzas, dice, para tener hijos. Dios tuvo que intervenir tanto en Adán, tanto en Abraham, ¿verdad? Porque un hombre de 100 años también, ¿verdad? Y una mujer de 90 años, Dios tuvo que involucrar de una manera milagrosa para que pudiera tener este hijo de la promesa. Como usted y yo sabemos, la historia de Abraham, después de Sara, Abraham tuvo seis o siete hijos más, ya de 120 años y mayor, teniendo hijos aún, ¿no? Con otras mujeres, concubinas. Así que vemos que la promesa de Dios se va a cumplir de una manera u otra. Se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Entonces aquí continuamos en el verso 17. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien. 17. Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, ¿okay? Fue puesto a prueba, ¿okay? fue puesto a prueba, y esto es muy interesante, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, y luego dice que
único.
Dice, único. Su único. ¿Y qué pasó con Ismael? ¿Era su único hijo? ¿Por qué creen que Dios se refirió a él?
Ismael era el primero.
¿Pero él era qué?
Pero no era el hijo de la promesa.
De control.
Único porque era el de la promesa.
La promesa.
Era el ilegítimo, el otro.
La simiente iba a nacer a través de esta promesa que Dios había hecho. Y esta promesa venía a través de Isaac, no de Ismael. Ismael fue el producto de querer ayudar a Dios, ¿no? Fue el hombre siempre metiendo su mano, queriéndole ayudar a Dios. Y cuando el hombre mete su mano, queriéndole ayudar a Dios, siempre hacemos un desastre, ¿verdad? Siempre nos equivocamos, siempre queremos pensar cómo es que Dios hubiera querido verme. Y los pensamientos nuestros no son los mismos que Dios,
¿verdad? Empeoramos las cosas.
Empeoramos las cosas, y es por eso que debemos dejárselo todo a Dios. Eso es parte de la fe, ¿no? Eso es parte de la fe. Señor, cuando nosotros oramos por esas personas, lo que estamos diciendo, Señor, te los entrego a ti. Me pongo yo en tus manos. Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Me estoy poniendo en el mundo de fe, porque donde yo puedo, siempre hay un límite, ¿no? Y yo más de aquí, yo ya no puedo. Topo, mi límite topa, yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas, no tengo la estabilidad, no tengo recursos, no tengo, yo topa. Entonces, de aquí, acá es nuestra fe. Señor, te lo entrego, te lo pongo en tus manos para que tú, Señor, hagas tu voluntad. Cuando lo ponemos ahí, todo este mundo es de Dios. Aquí. Ya muchos de nosotros se lo damos a Dios y luego lo queremos quitar de regreso. No. Si ya se lo entregaste a Dios, confía de que Dios va a hacer su obra. Dios, si tú crees en Dios, de que Él lo puede hacer, Dios lo va a hacer, ¿no? Y tenemos que confiar. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nuestro auxilio. Así de que le dijo, y ahora dice Dios, él fue puesto en prueba, dice, y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Por qué creen? Dice, si regresamos allá a Génesis y empezamos a leer la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios le pidió su hijo, hizo lo mismo que cuando fue llamado para salir, dice, y obedeció. El siguiente día, dice, cuando él recibió el mandato de estar a prueba, Abraham agarró a su hijo, llamó a su criado Eliezer y le dice, vámonos, y se fueron. Al siguiente día. Dice, ofréceme tu hijo, y ahí va. No dice, pero Señor, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a llegar a un acuerdo, pero ¿estás seguro? Si quieres te doy Ismael. Dios le dice, ofréceme a Isaac, dice, tu único hijo. ¿Qué estaría pasando en la mente de Abraham con las promesas que él le había dado? ¿Dónde está la promesa que voy a ser padre de multitudes? Si mi única esperanza ahorita es Isaac, ¿de dónde me va a venir las multitudes si me estás pidiendo que te lo ofrezca en sacrificio? Que lo mate. ¿Qué está pasando en la mente de Abraham? ¿Pupi?
Probablemente sí, eso pudo haber pasado por su mente, pero lo conocía como ese Dios de milagros, que hizo el milagro al darle ese hijo milagrosamente. Entonces él tenía esa fe en Dios de que Dios de alguna manera iba, y como lo vemos en el Nuevo Testamento, a resucitarlo si era preciso, pero que Dios, si la promesa venía por medio de él, eso, la palabra de Dios iba a cumplir. Entonces, a lo mejor sí fue terrible de primero, pero después su misma fe en Dios y lo conocía como milagroso y poderoso, y llegó a la conclusión de que si lo tengo que sacrificar, Dios mismo con ese poder lo levanta.
Y dijiste una cosa, Abraham ya lo conocía a Dios, por la forma había que él se había manifestado, en la forma que él había hablado, en la forma que él había estado con él, ya tenía ese conocimiento de Dios. Y cuando Dios le pide este hijo, es que no es un extranjero que está viniendo y le dice, entrégame a tu hijo. No es un Dios que le dice, nunca he hablado contigo, tú ya me conoces. Y Abraham creyó en la fidelidad de Dios, de ese Dios que lo ha estado con él toda su vida, ¿verdad? Desde que salió, él creyó en esa fidelidad de Dios que le dijo, bueno, tú me hiciste una promesa de que yo iba a ser un padre de multitudes. Y mi esperanza era en Isaac. Si tú me lo vas a quitar, si tú quieres que yo te lo ofrezca, de alguna manera tú, Señor, vas a cumplir tu palabra. Y de eso yo estoy confiado, ¿no? Por eso es el padre de la fe. Porque él no se dejó llevar por las emociones, él no se dejó llevar por las limitaciones, él no se dejó llevar por las circunstancias y ponerse a pelear con Dios cuando Dios le está pidiendo algo. Él conocía a ese fiel Dios y le dijo, si tú me lo vas a quitar, pero me diste una promesa a mí de que yo voy a ser padre de multitudes, tú vas a hacer algo. A lo mejor vas a resucitar a este niño. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, Señor, pero si tú me lo pides, aquí te lo entrego, ¿no? Eso es vivir por fe. Muchas veces nosotros vivimos hasta aquí nomás, pero vivir por fe nos implica que tenemos que ver más allá. No esto, no que nuestra mirada no tope aquí, sino que nuestra mirada traspase y ver las promesas de Dios y qué es lo que Dios está pidiendo y qué es lo que Dios ha prometido hacer con nosotros, ¿no? Todas nuestras vidas tenemos problemas, ¿verdad? Y tenemos muchas dificultades. Pero si Dios te ha dicho, yo estoy contigo y descansar en mí y dejar tus cargas a mí y yo te ayudaré y yo te sostendré, te pasaré por el fuego, por las llamas, ya lo hemos hablado. ¿No creemos en eso? Nosotros ya tenemos una Biblia que nos ha documentado cuán fiel es nuestro Dios. Ha documentado las grandezas de Dios. Ha documentado cuán grande es Dios. Ha documentado su fidelidad. Ha documentado que jamás ha abandonado a alguno de sus hijos. Ha documentado el hecho de que, cuán difícil sea la circunstancia, Él está allí. Y aún nosotros hoy en día seguimos dudando de él. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que nuestra fe no es lo suficientemente grande? ¿Será que no tenemos la suficientemente fe? Y si no tenemos esa fe, ¿acaso su palabra no dice, pídanla y se las aumentaré, se las daré? ¿Verdad? Entonces, vivir en fe, vivir por fe, sí, es vivir en un mundo donde uno no está acostumbrado a vivir, porque como seres humanos estamos acostumbrados a vivir en palpable, ¿verdad? Tangible. Yo tengo que tocarlo, tengo que sentirlo, tengo que conocerlo. Dios está pidiendo que salgas de ese barco donde está tu seguridad y camines sobre agua. Eso es caminar en fe, ¿no? Pedro lo hizo, ¿verdad? Eso es caminar en fe. Cuando nosotros vivimos en nuestro barquito, estamos muy seguros, ¿verdad? Pero Dios te dice, no, yo quiero que vengas conmigo y te enseñaré, ¿no? Te enseñaré quién soy yo. Porque la fe nos conduce a ese punto donde realmente llegamos a conocer realmente quién es Dios. ¿No? Y nosotros nos quedamos con ¿qué? La boca abierta. La boca abierta. Dice ahí el versículo 19. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Es por eso que Abraham se lo ofreció. Porque dice, tú me lo estás pidiendo, pero yo conozco tu poder y hasta puedes resucitar a los muertos, y aunque yo te lo sacrifique, tú lo puedes hacer resucitar. Eso es tener fe. Eso es vivir por fe. Y yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que le digamos a Julio César que dé el sacrificio a su hijo, ¿verdad? O a cada uno de nosotros, ¿verdad? Se nos va a hacer difícil. Pero la palabra de tenemos que creer en quién estamos creyendo, en quién hemos creído. Si estamos creyendo en ese Dios poderoso, si estamos creyendo en ese Dios fiel, entonces tú sabes de que Dios va a obrar su perfecta voluntad y Dios lo va a hacer. Dios lo va a completar. ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo entendible? Ok. Entonces, continuamos en el versículo 20. ¿No? En el versículo 20 dice, por la fe, de nuevo, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo, dice la versión Nueva Internacional, previendo lo que le esperaba en el futuro. Ya todos conocemos la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Que Dios los trajo para bendecirlos, y uno se vistió, dice, con la piel, dice, de un animal, y vino delante de Isaac, que no podía ver muy bien, y hubo un poquito de chantaje por ahí, ¿verdad? Pero Isaac ya lo previó, ¿verdad? Entonces ya estaba viendo y bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob y le dio esa bendición a Jacob. ¿Por qué? Porque la descendencia, la bendición de Jacob estaba por delante, ¿verdad? Jacob es el padre de los 12 tribus de Israel, nombre de Israel él. Entonces vemos que la bendición iba para allá. Entonces cuando viene Saúl y le dice, padre, pero que ya no tienes ni una bendición más que me des a mí, que no hay nada más allí, que solamente tienes una, ¿verdad? Y Dios lo bendijo, pero no al grado de la bendición de Jacob. Entonces por fe, Isaac dice, bendijo a Jacob, porque sabía que la descendencia, la bendición del pueblo de Dios iba a venir a través de Jacob, ¿verdad? Y no de Esaú, dice, y eso es lo que se estaba esperando en el futuro. Entonces vemos una porción allí donde también Isaac estaba obrando en fe y bendijo al menor, al otro hijo, ¿verdad? Al menor, y no tanto a Esaú. Luego dice el versículo 21, por la fe ahora Jacob, ¿verdad? Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado por qué bendijo a esos dos hijos de José? Y no a los otros nietos, ¿verdad? Porque esos eran los nietos de José. No solamente eso, si nosotros leemos en Génesis, nos decimos de que en Génesis 48 dice que Jacob le dice de que los adoptó a estos nietos como si fueran hijos de él y los bendijo como si fueran hijos de él y no nietos de él. ¿Alguien? ¿No? Haga de cuenta, ¿verdad?, de que estos dos hijos estaban tomando lugar de los primeros dos hijos, de Rubén y de Simeón, ¿verdad? En donde el pecado de Rubén fue ¿cuál? No recibió bendición del padre de Jacob, sino que recibió, no maldición, no lo maldijo, pero tampoco dice que recibió, ¿Qué hizo Rubén?
Se metió con la concubina del padre.
Yes. Se metió con la mujer de su papá. Uh-huh. Y es el hijo mayor. Entonces, ¿cómo lo va a bendecir Dios? No Dios, Israel. ¿Cómo lo va a bendecir Jacob? ¿No? Y luego, Simeón, ¿qué hizo él?
Simeón.
Él organizó la matanza cuando violaron a su hermana Dina. Él fue con el príncipe se me olvidó el nombre del príncipe, pero él fueron y lo mataron, ¿verdad? Entonces, por esa matanza, Jacob no lo bendijo. Entonces, como que dice, en representación de estos dos hijos que le faltaron a Jacob, bendijo a los dos hijos de José, ¿verdad? Que era el hijo preferido, ¿verdad? Aunque no haya preferencia, o el hijo preferido, ¿verdad? Los, Efraín y
Manasés.
Entonces los bendijo a ellos, ¿verdad? Para recibir esta bendición de Dios. Y aún entre ellos, dice la palabra de Dios que José, Jacob, bendijo al menor en vez del mayor, ¿no? Entonces, sabiendo Jacob que José, que el mayor debería tener la herencia, lo puso a su mano derecha, pero cuando Jacob extendió su bendición, él mismo cruzó los brazos, ¿no? Cruzó los brazos y bendijo al menor por encima del mayor. Y le dice, no, padre, estás bendiciendo al mayor. Y así pasó la bendición, ¿no? Entonces vemos ahí de que también la obra, por fe, por algo en el futuro, ¿verdad? La bendición iba a saber. Entonces allí nos dicen, Jacob, él estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón, ¿verdad? Confirmando la piedad de la fidelidad de la fe de él. Ahora, por la fe José, el 22, por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales, ¿no? José, cuando muere, ¿está en dónde?
¿Egipto?
Está en Egipto, ¿verdad? Ya la tierra ya ha estado, ahora ya está andando en la tierra, ahí en Egipto. José ya muere, ¿verdad? Ahí en la tierra de Egipto, mandó a traer a sus hermanos. ¿Recuerdan la historia de José? Mandó a traer a sus hermanos, aunque lo habían vendido en esclavitud, se llegó a ser el segundo encargado de Egipto, un gran gobernador, mandaron a traerlo ahí. Entonces, él al morir, se refirió, dice, a la salida de Egipto, las bendiciones que estaban por venir. Este pueblo no iba a quedar en esclavitud, sino que iba a salir, ¿verdad? Y pues las instrucciones de sus restos mortales. Entonces, cuando él da instrucciones, está hablando de un tiempo futuro, de lo que ha de venir, de lo que habría de venir, y era la salida eventualmente de los egipcios, ¿verdad? Después de eso cayeron 400 años en esclavitud, hasta que vino ya entonces Moisés, ¿no? Entonces, de nuevo, rápidamente, un versículo tras otro versículo, hablando y confirmando las grandes proezas, las grandes formas en que estos hombres ponían su fe en Dios. El 23 dice, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso, ¿verdad? Y no tuvieron miedo del edicto del rey. Ahora, esta seguridad y esta convicción les impidió temer el edicto de los padres, ¿no? Les impidió. Su ejemplo dice a la audiencia de los hebreos que no teman la persecución, ni siquiera el martirio, porque al final Dios los salvará eternamente. Mantener la fe, mantengan apretada esa confesión y no pierdan el control. Quiere decir que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, no importa cuán difícil sea, ¿qué es lo que no se debe de perder?
La fe.
No importa cuán difícil sea, no importa cuánto dolor, no importa cuánto estés sufriendo, no se debe de perder la fe. Y aquí es un gran ejemplo, ¿verdad? Bien podían entregar a Moisés para que lo mataran, pero la mamá, dice, Jocabet lo vio allí, dice, no, dice, yo no lo voy a entregar. Dice, y a lo mejor Dios tiene grandes cosas para él. Y de 3 meses, pues ahí fue llevado, ¿verdad? Y ya todos conocemos el transcurso de Moisés. Ahora, 24 dice, por la fe, Moisés, ¿un comentario? ¿No? Por la fe, Moisés, dice, ya adulto, dice, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y el 25 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Qué piensan de eso? Por la fe, dice, prefirió ser maltratado a de, dice, disfrutar de los placeres del pecado. ¿Qué nos dice eso? ¿Alguien va a hablar?
Que él amaba a Dios.
El amor que él tenía por Dios, ¿okay? La fe que él tenía por Dios lo hace ver más allá de decir, no, este es tu cuerpo. Y si me ha tocado sufrir en este cuerpo, Señor, es tu cuerpo. Yo sé que son palabras duras. Yo sé que son palabras difíciles de decir, ¿verdad? Porque cuando nos duele la espalda, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el brazo, cuando nos duele el dedo gordo del pie, cuando nos duele algo, es muy difícil decir, Señor, si esta es tu voluntad de que yo esté adolorido, ¿verdad? Entonces, a ti sea la gloria. ¿Podríamos decir eso? Difícil.
Amén.
Amén. Sí podríamos decirlo, pero yo creo que para muchos de nosotros nos costaría, ¿verdad? Llegar a decir realmente, Señor, este es tu cuerpo, y si me ha tocado vivirlo de esta manera, entonces,
bástate mi gracia.
Hermano, creo que mi hermana Lupita de vez en cuando trae el ejemplo de, ¿cómo se llama esta señora? Erison Tara?
Johnny.
Uh-huh. Esta señora que tuvo un accidente de su caballo y del cuello para abajo quedó paralizada. Uh-huh. Y ahí, ahorita ella anda predicando, anda alabando al Señor, haciendo organizaciones, ayudando a los disválidos, en todo. Una señora que nomás mueve de su cabeza para arriba. Bien podía decir ella, ¿sabes qué? Yo no me puedo mover. Estoy en dolor todo el tiempo. Yo no puedo dormir. No puedo hacer nada por mí misma. Y mejor déjenme aquí sola. Uno lo pudiera ver y diría, ¿sabes qué? Tienes razón, yo te entiendo. Pero no se dejó vencer. No se dejó limitar por sus limitaciones físicas. Ella está viendo más allá de sus limitaciones. Está viendo más allá. Y el más allá, ese es lo que Dios tiene para su vida, ¿no? Hemos visto al predicador, ¿verdad? Que no tiene a Nick. Vojicek, algo así por ahí. Vojicek. Que no tiene brazos ni piernas. Bien podría decir, yo no puedo caminar, yo no estoy limitado, no puedo hacer nada, me tienen que andar cargando para andar para arriba y para acá, y yo no quiero hacer nada de esto. Hermanas, hermanos, está casado el hombre, tiene un hijo, tiene una familia, anda predicando por todo el mundo, diciendo, ¿tú me vas a decir a mí que tú no puedes? Y mírame a mí. ¿No? Entonces, por eso le digo, cuando nosotros empezamos a ver las limitaciones, la fe es tapada, se cubre la fe. Pero Dios nos manda a ver más allá de nuestras limitaciones, entonces este es el ámbito, este es el ambiente de la fe. Y es ahí donde usted y yo debemos de vivir, porque esa es la palabra de Dios, ¿no? Es ahí donde nos invita a de que usted y yo nos desenvolvamos y empecemos a vivir en este ámbito de fe, donde todo es posible para Dios. Amén. Este ámbito acá No todo es posible, pero acá en este lado todo es posible para Dios. Todo es posible. Y los milagros suceden, las vidas cambian, las personas son transformadas, los enfermos son sanados, los milagros suceden y suceden. ¿Por qué? Porque estás viviendo en este ámbito de fe, en este ambiente donde Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, a salvar a un hijo o preferir ser maltratado, ¿verdad?, con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, ¿verdad? Moisés prefirió eso, ¿no? Y nos dice Dios a nosotros, ¿qué quieres? ¿Quieres el placer del mundo o quieres el sufrir por mí? ¿Verdad? Nadie le dijo que ser cristiano nos iba a tocar sufrir, mas nos dice que es un privilegio el sufrir para Cristo. Entonces, ¿qué prefieres tú, maltrato o placer? Moisés, al preferir uno por encima del otro, pone su fe en un punto decisivo. Yo tengo que decidir, o es el placer del mundo, o es vivir en fe por Dios, o es vivir por Dios, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer esa decisión. Y luego dice el versículo 26, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. El oprobio, el rechazo, dice, a causa del Mesías, dice, era una riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Y déjeme decirle, hermanos, Egipto es conocido por sus grandes tesoros, por todo su oro y toda su riqueza, todo la opulencia que había en ese país y toda la riqueza que descargaban o destilaban todos los faraones, ¿verdad?, que han encontrado en las tumbas, que cuando las descubren, todo el oro, todo hecho de oro, era una riqueza grandísima. Y Moisés le dice, no, yo prefiero ser rechazado por el Mesías, dice, porque esa es una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Y desde el punto de vista de apostatar, regresar a Egipto era apostatar su fe, era rechazar a Dios y regresar a lo que Egipto le ofrecía. Y luego dice allí el resto de ese versículo, porque tenía la mirada, ¿dónde?
Puesta en su recompensa.
Moisés, perdón, tenía su mirada puesta en la recompensa. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿No? Y yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer de vez en cuando para afilar o para enfocar nuestro caminar. Hermana Lupita.
Que hagamos tesoros en el cielo, dice el verdad, porque ahí, verdad, no hay nada que lo corrompa. Y donde está nuestro tesoro, nuestro corazón. Entonces, de cierta manera, nosotros igualmente tenemos que preocuparnos por lo invisible, por lo que no vemos, por lo que viene, por nuestra esperanza, y todo eso nos aviva y nos alienta nuestra fe, pero es lo que tenemos que hacer, al igual que él, tener nuestra mirada en el cielo, en nuestra esperanza, en lo que viene, en las promesas de Dios, y ejercitar nuestra fe, especialmente en estos momentos cuando más estamos.
Exacto, y lo que dice allí en el versículo, al final del versículo 25, dice, disfrutar los efímeros placeres del pecado. Hebreo llama los placeres del pecado temporal, son los placeres que el mundo ofrece, o los placeres del pecado, todos son temporales, ¿no? Pero la salvación es eterna, la redención es eterna, la herencia que hemos de recibir es eterna, el pacto es eterno que Dios ha hecho. Preferir sufrir no se compara con el placer momentáneo. No se compara. Mire lo que va a recibir la eternidad, la recompensa, versus usted nomás queriendo complacerse temporalmente. No hay comparación. No hay comparación. Yo creo que uno cuando dice eternidad es firmeza, es algo sólido, es algo seguro, versus algo que, sirve o no sirve, está aquí, no se compara ni nada de eso. Entonces, los placeres del pecado son momentáneos, ¿no? De cualquier pecado, de cualquier cosa, es momentánea. Y Dios nos ofrece a nosotros pactos eternos, salvación eterna, redención eterna, todo eterno y vida eterna. Gracias, ¿verdad? Es lo que Él nos está, en lo que se está ofreciendo. Okay. Vamos a llegar, quiero hablar de este versículo, el 27, ¿no? Dice, por la fe se salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Miren dónde viene la fe. Recuerden, la fe es algo que no estamos viendo, pero hay esa seguridad de que está ahí, hay esa certeza de que está allí. Moisés, hablando de él, dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo, dice aquí.
A la ira del rey.
Dice, a la ira del rey, ¿verdad? Le tenía miedo, no, y aunque cuando salió de Egipto, en Éxodo, cuando lo estamos leyendo, no menciona nada de la ira del rey, ¿no? Sino que simplemente salió y se fue, pero aquí nos dice, el autor dice que prefirió sacarlo, dice, cuando salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, ¿verdad? Mantuvo firme. En Hechos 7, 29, 30 nos habla, ¿verdad? De ese tiempo que se mantuvo firme, y ese tiempo que se mantuvo firme fueron 40 años. 40 años, él se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible, ¿verdad? Como que si él estuviera viendo al invisible. Y qué contraste, ¿verdad? Ver algo que no está allí. Ver algo que no estamos palpando. Nosotros debemos de ver a Jesús, ver al invisible, ver a lo que no está allí, y por medio de nuestra fe, seguir y actuar según en obediencia a las cosas de Dios, ¿no? Sí. Ok, déjeme el 28 y luego ahora sí. Ya es otra aterrizada que voy a dar. Entonces dice ahí el 28. Dice, y a tomar café. Dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los hijos de Israel. Usted dígame, ¿tuvieron que tener fe para eso?
Amén.
¿Verdad? Decirme de que yo agarre sangre y la ponga así alrededor de mi marco de la puerta, ¿me va a librar de la muerte que está sucediendo por allá? Y de que cuando oían los gritos de los egipcios que se daban cuenta que sus hijos habían muerto porque eran los primogénitos, al estar escuchando tanta mortandad, tanto grito, esos judíos se han de haber sentido seguros de que si Dios dijo que pusiera eso, yo iba a estar libre, ¿verdad? Eso es tener fe. Eso es tener fe de que a pesar de la mortandad que esté alrededor, dice, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo y yo estoy bien. Aunque por toda la ciudad ande este virus malicioso, este COVID por todo lugar, aunque ande por todo aquí, la sangre de Cristo cubre mi hogar. La sangre de Cristo me cubre a mí.
Amén.
Eso es tener fe. Vivir de esa manera es tener fe. No es vivir descontrolado. Amén. No es vivir descontrolado, sino que es saber, Señor, yo salgo de esta puerta, Señor, yo estoy en tus manos.
Sí, amén.
Fío en Sí, no, la sangre del cordero, del cordero, este acto fue de mucha fe, ¿verdad? En la palabra que Jehová les había dado en medio de un llanto y de lamento. Entonces vemos que así es como obra Dios, pero si nosotros creemos en Él, somos librados. El pueblo de Israel, el pueblo de fue librado de la mortandad que estaba a su alrededor porque decidieron creer, tener fe en ese Dios que les dijo, el ángel del Señor no tocará a mi pueblo. ¿Ven? Bueno, entonces los voy a dejar ahí porque han estado muy calladitos, ¿verdad? Pero los voy a dejar ahí para la próxima semana. Continuamos por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo, ¿verdad? Continuamos en el versículo 29, ya nos faltan unos cuantos capítulos y terminamos el libro de Hebreos, pero vamos a darle este final. En la próxima semana ya nos quedan unos cuantos versículos aquí y lo vamos a dejar en el versículo 29. ¿Comentarios, preguntas, sugerencias? ¿No?
No.
Amén. Bueno, entonces vamos a ser despedidos en oración, hermanos. Incline su cabeza ahí donde esté. Padre eterno, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña cada día a vivir en este mundo, Señor. Y es vivir por fe, Señor. No vivir, Señor, tomado y agarrado de nuestra fuerza, de nuestras limitaciones o nuestra inteligencia, mas es vivir tomado de tu mano, Señor celestial. Aunque no te vemos, Señor, sabemos que tú estás allí. Aunque no te sentimos, Padre, sabemos que te estás viendo y estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. ¿Sabe, Padre mío? Ayúdanos, si nuestra fe no esté tan fuerte como debe de ser, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Santo Espíritu, llénanos de tu fe para poder seguir tomado firmemente de tu mano y no regresar a esa vida, Señor, que nos trajo tanto dolor, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a caminar fuertes y valientes, oh Padre, dándote a ti la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, los guarde y los cuide a cada uno de ustedes. Bendiga sus entradas y sus salidas ahora y siempre. Hermanos, entonces nos estamos viendo. Deja ver, oye.